Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos. En nombre de la Oficina Nacional de Servicios Civiles, agradecemos la presencia de quienes van a con sus ponencias y la de todo el público en general. Este tipo de encuentros de asesores letrados de la Administración Pública siempre resulta enriquecedor para todos los que participan, para todos los que escuchan, no solamente por el aporte muy valioso de los panelistas, que en este caso se trata no solamente de personas con enorme experiencia en la administración pública, sino de algunos también con una experiencia académica muy importante, sino que también es una instancia que tiene valor ilustrativo para todos quienes trabajamos en el tema del derecho, por el intercambio de ideas que se produce entre el público y los panelistas, ¿verdad? Que es la parte tal vez más rica de las exposiciones. Y en este caso, además, yo también quería destacar que la programación y los panelistas invitados nos dan una visión multifacética, digamos, de la experiencia administrativa, del actuar de la administración, porque contamos con expositores no solo de la Administración Central, sino también de otros poderes del Estado, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los organismos de Contralor, el Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, expositores de entes y servicios y también de gobiernos departamentales. De manera que espero que, como otros años, esta experiencia sea rica para todos en nuevos conocimientos o por lo menos en nuevos planteamientos de los problemas jurídicos que nos ocupan todos los días y reiterarles a todos mi agradecimiento por su presencia hoy. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Ahora vamos a comenzar la parte del trabajo realmente, porque es una jornada de trabajo que nos une, nos invita hoy a estar juntos. En la primera parte de la mañana van a hablar tres compañeros de la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre temas relativos a función pública que ustedes tienen en sus programas. Luego la doctora Rocco nos va también a exponer, en representación de la Asesoría Letrada del Poder Legislativo, el tema que seleccionamos que también surge en el programa que ustedes tienen ahí. Como ha sucedido en las dos ediciones anteriores, esta reunión de amigos tiene como objetivo reunirnos al fin de año, muchos de nosotros conocernos personalmente, nos vemos a veces las firmas en los expedientes y no tenemos oportunidad de vernos personalmente. Tener oportunidad de recibir de ustedes, como dijo la doctora Menéndez, los conocimientos en temas específicos que luego el Servicio Civil trabaja a lo largo del próximo año con la intención de plasmar algunos de ellos en normas de derecho positivo que mejoran el funcionamiento de la administración pública. Es así que, con ese objetivo, las intervenciones de los invitados por la Oficina de Secretaría de la Presidencia de la República de Prensa y Difusión, para su luego desgrabación y estudio de la misma. Las exposiciones van a ser de 15 a 20 minutos y al final de cada una de ellas se abre la posibilidad de que ustedes participen con preguntas o con aportes. No necesariamente pueden ser preguntas, sino aportes a lo que se acaba de exponer, para lo cual pedimos que se identifiquen con su nombre el organismo al que pertenecen, porque también luego a nosotros nos sirve como material para el estudio del informe final de las conclusiones del encuentro. La participación de ustedes es muy importante, es decir, que nosotros siempre incentivamos la parte que ustedes aportan independientemente de lo que podamos escuchar desde la mesa. Para eso va a haber micrófonos inalámbricos en la sala que se le van a alcanzar para que puedan realizar la intervención correspondiente. Con esta explicación, digamos, del formato de la jornada de trabajo, vamos a pedirle entonces a la doctora Gabriela Hendler, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que dé comienzo con la primera exposición, que es una reseña normativa en materia de función pública. Gracias.
Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto poder compartir esta tercera edición de este encuentro entre quienes ejercemos el derecho en lo público y desde lo público, y también con compañeros de trabajo y ex compañeros de trabajo, la doctora Rugo, que supo trabajar con nosotros hace unos años. Cuando tuve que pensar en cómo definir el tema para compartir con ustedes en esta mañana, lo que me definió en definitiva fue pensar en qué momento nos encontramos, en qué momento histórico, y en cuanto al tiempo, queda solo una rendición de cuentas para aprobar dentro del periodo y difícilmente tenga alguna modificación de trascendencia si es que la tiene. Por tanto, me pareció propicia la oportunidad para compartir con ustedes un resumen, una reseña de lo que ha significado este periodo de gobierno en materia normativa en cuanto hace a la función pública. Entonces, así lo definí como panorama normativo en materia de empleo público. Lo que van a ver en el trabajo son, las normas más importantes. Digo, no va a estar todo, en tanto se trata de una reseña de lo más trascendente. Para empezar, señalarles cómo llegamos al año 2005. En primer término, con la suspensión del ingreso a la función pública, sucesivamente dispuesto por diversas normas y finalmente por la ley 17.556, suspendiéndolo hasta el año 2015. Por otra parte, una proliferación de vínculos contractuales en materia de contratación de servicios personales que se habían multiplicado a lo largo y ancho de toda la administración pública. En cuanto a la carrera administrativa, complicada en su desarrollo, no solamente por estos dos elementos que señalé en forma precedente, sino además con un sistema de carrera que no dio buenos resultados, este mecanismo de distribución forzosa del 10 y el 20% y ligado en forma directa al pago de un premio al desempeño, terminó complicando el normal desarrollo de la carrera. Por otra parte, la obligación de suprimir vacantes en forma sistemática a partir de la ley 16.462, sin perjuicio de que antes había habido normas que en forma puntual y para algunos organismos obligaban a proceder en ese sentido. ¿Qué pasa a partir del año 2005? Bueno, con la ley de presupuesto, tres medidas en respuesta para empezar a cambiar esta situación. La primera, la derogación de la suspensión de ingreso en el artículo 10 de la ley 17.930. La segunda, la regularización de todos esos vínculos contractuales o buena parte de ellos, reconociendo que se estaba frente a personas que venían desarrollando función pública y aquellos contratos que habían dado origen a su vínculo con el Estado estaban completamente desvirtuados. Permitiendo su ingreso entonces como funcionarios del Estado con contrato de función pública permanente. Y finalmente el anuncio de un nuevo sistema de carrera, sistema escalafonario y de carrera a través de esa norma programática, el artículo 23 de la ley de presupuesto, luego finalmente consagrado en la ley 18.172 en los artículos 28 y siguientes, con la creación del sistema integrado de retribuciones y ocupaciones CIRO. Por supuesto, en lo que fue la última ley de rendición de cuentas, pero aprobada en el año 2005, la derogación del premio al desempeño y además un nuevo mandato de elaborar un sistema de evaluación al desempeño en sustitución del que estaba consagrado en la ley 16.736. ¿Qué pasa entonces en materia de carrera administrativa? Bueno, ¿quiénes son los funcionarios con derecho a carrera administrativa? Obviamente, quienes ya eran funcionarios presupuestados con anterioridad al 1 de enero de 2008. Pero además, en otra medida adoptada en este periodo de gobierno, reconociendo o consagrando el derecho a la presupuestación de quienes al 1 de enero de 2007 se encontraban vinculados mediante contrato de función pública permanente, presupuestación que recién se hizo efectiva tras sucesivas reglamentaciones a partir del 1 de enero de 2008. Esto dispuesto por el artículo 43 de la ley 18.046 y luego su complementaria, el 26 de la 18.172. Finalmente, también van a ir adquiriendo derecho a la carrera administrativa en forma paulatina y en la medida que esto se verifique, quienes fueron regularizados por la ley de presupuesto mediante contratos de función pública, al año de esa designación en ese contrato de función pública, verán transformados esos contratos en cargos presupuestales, esto por lo que dispuso el artículo 13 de la anterior ley de rendición de cuentas 18.172. Con esto, digamos que se da base a la disposición constitucional que reconoce la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central y también, digamos, dando cumplimiento a una vieja disposición de la ley 15.809, que el artículo 56, que establecía que la función pública en tareas permanentes debe desarrollarse en cargos presupuestados. Con respecto a los funcionarios políticos y de particular confianza y su derecho a la reserva de los cargos o funciones, cargos presupuestados que tuvieran, el artículo 21 de la ley de presupuesto derogó las anteriores disposiciones en cuanto a este régimen que en forma aislada e independiente regulaban este derecho, unificándolo en esta única disposición. Entonces ahí encontramos el derecho a reservar los cargos, el derecho a por la mejor retribución, el reconocimiento, la defensa de los derechos de quienes reservan sus cargos en todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa y sus remuneraciones, y además elimina esa vieja discusión en cuanto al plazo, porque la norma originaria establecía el plazo de 5 años, la que la sucedió no, esta norma al derogar las anteriores termina con esa discusión. En relación a otros vínculos que no suponen la condición de funcionario público, las modificaciones más importantes, en cuanto al régimen de contrato a término, la última ley de rendición de cuentas en su artículo 8 establece un nuevo plazo de vigencia, un último plazo de vigencia para este régimen hasta que se aprueben las reestructuras al amparo del artículo 21 de la ley 18.172. La ley 18.046, en su artículo 48, en materia de derechos de quienes están contratados bajo este régimen, reedita la norma original, el artículo 37 de la 17.556, agregando, reconociéndoles el derecho a la licencia por maternidad y por enfermedad. En esta última ley de rendición de cuentas se faculta al Poder Ejecutivo a ingresar a quienes se encuentren contratados bajo este régimen en calidad de funcionarios públicos mediante contrato de función pública. Esto por lo que dispone el artículo 12 de esta última ley de rendición de cuentas. En materia de arrendamiento, solo señalar, porque es el tema que va a tratar la doctora Roca, que la principal innovación es la consagración en el ámbito público, el reconocimiento del arrendamiento de servicios que no implica la condición de funcionario público. Y así, dos ejemplos. Y finalmente, la creación del régimen de voluntariado por la ley 17.885. En materia de ingresos, simplemente señalarles, porque es el tema que va a tratar el doctor Sánchez, la creación de este nuevo sistema en el ámbito de la Administración Central por el artículo 12 de la ley 18.172, ahora modificado en parte por esta última ley de rendición de cuentas. Simplemente decirles que el sistema prevé el ingreso solo en contratos de función pública a partir del 1 de enero de 2009 en el último grado ocupado del escalafón respectivo, y una vez que esté implantado el CIRO, los niveles ocupacionales de ingreso, los que surgen de ese listado. Y en materia de ingreso, la consagración de un impedimento para toda designación o para cualquier tipo de contrato de servicios personales, esto está en el artículo 4 de la 18.172, cuando se trata de personas que hubieran sido destituidas por sumario administrativo por la comisión de falta grave. En materia de vacantes, bueno, la última ley de rendición de cuentas deroga las normas que obligaban a la supresión de vacantes. Entonces, la situación es que, no existe más la obligación de suprimir vacantes. En la Administración Central, ya, digamos, con el artículo 12 que creó este nuevo sistema de ingresos, el artículo 12 en su versión original había establecido la desaplicación de la disposición del artículo primero de la 16.127 que obligaba a la provisión de una vacante de cada dos. Esa disposición no es de aplicación en el ámbito de la Administración Central, con lo cual no existe esa restricción. En el ámbito de la Administración Descentralizada, ya con el artículo 11 de la Ley de Presupuesto, tampoco existían más o no existen más restricciones en materia de provisión de vacantes. Digamos que del conjunto de toda esta normativa, la conclusión es que al día de hoy las vacantes susceptibles de ser provistas serían las correspondientes al año 2007, en tanto se hubiera iniciado su procedimiento para la provisión, tal cual lo establece el hoy derogado artículo 15 de la 18.172. En materia de retribuciones, decirles que, bueno, dos medidas de trascendencia. La primera, la creación de este sistema, la simplificación de los conceptos retributivos que tuvo por objetivo comenzar a ordenar las grandes distorsiones en materia retributiva en el ámbito de la Administración Central, reduciendo entonces toda esa enorme cantidad de conceptos y objetos del gasto a cinco categorías, eliminando los porcentajes y los enganches entre las partidas presupuestales. Por otra parte, la ley 18.172 facultó en su artículo 10 al Poder Ejecutivo a reasignar créditos presupuestales para comenzar a corregir las inequidades en el ámbito de la Administración Central, y esto, digamos, que se plasmó en el decreto 245 de este año, que estableció niveles totales salariales para los cuatro grados inferiores de la escala salarial. En materia de movilidad, ya con la ley de presupuesto, la creación de este régimen de desempeño transitorio de tareas en el artículo 12 para los funcionarios excedentarios. En la creación también en el artículo 16 de este régimen de comisión de servicio que permite establecer que los jerarcas de los incisos puedan disponer el pase de los funcionarios del inciso de una unidad ejecutora a otra. En cuanto a los pases en comisión, su declaración de preceptividad por el artículo 23 de la 18.172, en tanto sean, bueno, los pases en comisión de carácter obligatorio declarados así por ley. El requisito de 3 años de antigüedad como mínimo para ser objeto de un pase en comisión, esto en la ley de presupuesto, y la determinación de cuál es el régimen de previsiones e incompatibilidades, el del organismo de destino, también en la ley de presupuesto, y la autorización para disponer pases en comisión de la Administración Central a las intendencias. Y finalmente, esta facultad que se otorgó al Poder Ejecutivo de reingresar hasta 10 funcionarios de los que están en este régimen de renta perpetua por el artículo 7 de la ley 18.172 y decirles como cuestión así de interés que solo 25 quedaron inscriptos en este registro y ya han sido asignados a cada uno de los incisos. En materia de derechos, sin perjuicio de que ahí está el listado general, para mí lo de destaque la equiparación de los derechos en materia de licencias entre la familia biológica y la familia adoptiva. En cuanto al régimen disciplinario, bueno, las modificaciones del decreto 500 que por el decreto 420 del año pasado, ese fue el tema de la ponencia de la oficina, por tanto no voy a referirme a eso. La definición del concepto de falta de servicio, de falta al servicio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las inasistencias cuando son justificadas? Que permite su descuento, o ya sea de la licencia, del sueldo, esto en el artículo 28 de la ley de presupuesto también, el impedimento para el ejercicio en materia de en materia financiera o relacionada con la financiera, toda vez que se trate de funcionarios que hayan sido objeto de sanciones de suspensión por la comisión de faltas relacionadas con esa materia, así como el impedimento de ocupar cargos de director de unidades ejecutoras o representar al Estado en empresas de derecho público no estatales. Y para terminar, una breve referencia al sistema integrado de retribuciones y ocupaciones, este sistema escalafonario integrado con una escala salarial, con un sistema de carrera propio, con esta estructura de escalafones, subescalafones, niveles ocupacionales, ocupaciones y grados salariales, sus diversas modalidades de ascenso, la promoción, que es el adelanto en la carrera por el desempeño individual del funcionario, las modalidades de ascenso en sí mismo dentro del escalafón y subescalafón o fuera de él, llamado ascenso horizontal, la creación del escalafón de conducción como nota de más trascendencia de este sistema, con los diversos vínculos que se dan hacia adentro de sus subescalafones. La carrera llega hasta el grado 17, que es la base del subescalafón de alta conducción, y los grados superiores del 18 al 20 que se llenan en funciones. El sistema de retribución de este subescalafón de alta conducción, que prevé la dedicación total ya, la compensación por la dedicación total ya desde el grado 17, y para las funciones, además de la dedicación total, una compensación a la función y un incentivo por compromiso de gestión, este compromiso de gestión que supone un sistema de medición o evaluación de las funciones por el cual el funcionario se va a obligar al cumplimiento de metas y objetivos, y las consecuencias derivadas del incumplimiento, la pérdida del incentivo y de la función. Y la creación del programa de formación maestría en políticas y gestión públicas, un programa directamente ligado a la carrera, porque todos aquellos que ocupen cargos o funciones en el subescalafón de alta conducción deberán tener este programa aprobado. Decirles que la primera promoción además se ha iniciado el 19 de noviembre de este año. ¿Qué tenemos por delante en materia de, en cuanto a la aplicación del CIRO? Bueno, el artículo 19 de la última ley de rendición de cuentas condicionó la aplicación del sistema a la aprobación de las reestructuras al amparo del artículo 21 de la 18.172, exceptuando solamente al subescalafón de alta conducción, precisamente porque no tiene su equivalente en el sistema escalafonario actual, que llega hasta el grado 16. ¿Qué tenemos en avance? Bueno, la reglamentación del ascenso en la alta conducción, el artículo 47 de la 18.172, pero parcial, ¿verdad? Solamente en cuanto hace a la alta conducción, que tengo entendido que fue firmado esta semana, para aprobar la reglamentación del compromiso de gestión. Del manual de ocupaciones, que fue elaborado por el equipo CIRO de la oficina, pero además consensuado en talleres con los representantes de todos los incisos de la Administración Central, y a su vez creo que también hay alguna aplicación práctica ya de lo que dispone este artículo 29 de la Ley de Rendición de Cuentas, que cometió la oficina el establecimiento de las equivalencias para los cargos creados en esta ley entre el sistema escalafonario en el que fueron creados y el vigente en la unidad ejecutora a la que pertenezcan. Y por delante, establecer también por la vía de la reglamentación y en uso de la facultad que acordó el artículo 19, la escala del sueldo del grado del CIRO. Y finalmente, el régimen de evaluación del desempeño para la aplicación de este sistema. Bueno, por el momento nada más y les agradezco su atención.
Muy bien, agradecemos a la doctora. No sé si hay alguna pregunta en sala sobre esta batería de normas jurídicas que nos ha planteado nuestra asesora. De no ser así, vamos a pedir a pasar a la segunda exposición, la doctora María Elena Roca, que nos va a hablar sobre el nuevo marco normativo en los contratos de arrendamiento de obras y de servicios en la administración pública.
Bien, buenos días a todos. El tema propuesto es arrendamiento de obras y de servicios en la administración pública, nuevo marco normativo. Mi propósito es referirme solamente a las normas genéricas en materia de arrendamiento de obra y de servicios y no a aquellas facultades específicas para contratar que refiere la normativa. También es mi propósito hacer una reconstrucción del procedimiento para contratar a partir de no solo de la normativa última sancionada en este periodo de gobierno, sino de toda la normativa vigente. Así que esta es la idea, normativa general legal y reglamentaria dictada en el actual periodo de gobierno y así aparece el elenco. La novedad más interesante la introduce la ley 18.362 en el artículo tercero en materia de arrendamiento de servicios, porque como recién decía la doctora Hendler, este artículo establece una definición en el ámbito estatal respecto de esta modalidad contractual. De esta manera se estaría disipando la discusión que ha existido respecto de si es viable o no que el Estado contrate con personas físicas bajo la modalidad de arrendamiento de servicios. La norma dice que leían en el artículo, es el contrato que celebre la administración con una persona física por el cual ésta pone a disposición de la primera su fuerza de trabajo por un tiempo determinado, recibiendo como contraprestación el pago de un precio en dinero. Como observan, la definición es bastante similar a la que existe en el arrendamiento de servicios de derecho privado, es en el derecho civil y en el derecho comercial. Sin perjuicio de que esta norma procura disipar, entendemos, esa preocupación que tenían tanto los organismos de asesoramiento como de contralor sobre la viabilidad de la modalidad, cabe señalar que ya existía igual normas de derecho público que autorizaban arrendamientos de servicios específicos y más aún a partir del año 2002. De la definición resultan los sujetos que intervienen en el contrato, esto es el arrendatario, la administración, por la administración contratará el órgano competente, y el arrendador, que será una persona jurídica o una persona física. La norma no alude a persona jurídica, solo refiere a persona física. De todas maneras, parece obvio que tanto el arrendamiento de servicios puede ser celebrado con personas físicas o jurídicas. No voy a referir a toda la normativa que existe en materia de quién puede contratar con el Estado, porque ustedes ya la conocen, básicamente el artículo 43 del TOCAF, y quienes no pueden contratar con el Estado, bueno, la ley 11.923, que prohíbe la acumulación de cargos y de retribuciones, la ley 17.556, que prohíbe que arrendadores de servicios sean aquellos que se han jubilado de la función pública, el decreto reglamentario 362/003, etcétera. La novedad en este periodo de gobierno está introducida por la ley 18.172, hay un error, no es la 18.127, sino la 18.172, artículo 4, que establece que las personas que previo a sumario administrativo hayan sido destituidas como consecuencia de la comisión de falta administrativa grave mediante decisión firme o incumplimiento de sus obligaciones, sea en condición de funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación, no podrán ser objeto de nueva designación o contratación pública. En cuanto a las obligaciones que nacen de este contrato, a cargo del arrendador nace una obligación de hacer, esto es de prestar un servicio que se presta no incorporado a la administración y no sujeto a subordinación jerárquica. La ley 18.362, en el artículo tercero, al final, dice que el arrendador no es funcionario público. O sea que se trata de un trabajador independiente que realiza su trabajo por cuenta propia y asumiendo el riesgo económico de la prestación. En general, se entiende que el arrendador no está sujeto, bueno, obviamente no está sujeto a subordinación jerárquica, pero tampoco a subordinación jurídica. Este es el punto de toque en otras ramas del derecho, por ejemplo, en el derecho laboral. Sin embargo, en el derecho público se admite que cierta subordinación es posible, ello debido a la calidad del Estado, ¿no? A las prerrogativas especiales que tiene el Estado. En cuanto al objeto, del contrato, digamos que no podrá ser objeto de este contrato la prestación de función pública en tareas permanentes, porque ello solo corresponde en cargos presupuestados en virtud de lo que dispone la ley 15.809, artículo 56, que en realidad está editando un principio general. Sin embargo, existe otra norma, la ley 16.736, que en el artículo 13 faculta al Poder Ejecutivo y a los organismos del presupuesto nacional a contratar con terceros las actividades no sustanciales o de apoyo. Sobre este punto también vale la pena leer el decreto reglamentario, el 186/996. En cuanto a la obligación a cargo del arrendador, se trata de una obligación de dar, esto es de pagar un precio, de pagar un precio en dinero, el que, como se trata de un arrendamiento de servicios, será generalmente a través de partidas mensuales, porque el arrendamiento de servicios es un contrato de duración o de cumplimiento prolongado. En consecuencia, los intereses de las partes se satisfacen a medida que transcurre el tiempo. Habrá que tener presente el artículo 20 del TOCAF, o sea que no se puede pagar antes que el servicio esté prestado. En cuanto al decreto 319/008 de este año, introdujo en su artículo 4 la exigencia de que el contrato estuviera inscripto en el registro de contratos personales que lleva la Oficina Nacional del Servicio Civil previo al pago. Incluso se establece que debe constar el cumplimiento de tal requisito en el expediente en el que el pago se tramita. En cuanto ahora sí al procedimiento para contratar, bueno, la norma más importante es el decreto 319/008, que derogó los decretos 158 y 208 del año 2002 que regían para la Administración Central y para los organismos del 221 para contratar. Básicamente, el procedimiento supone la decisión de contratar, el informe contable previo, o sea, que exista disponibilidad del crédito para el objeto del gasto y su monto, la elaboración del proyecto de contrato a suscribir, no porque se trate de un contrato solemne, se trata de un contrato consensual, pero la medida en que es necesario fijar las obligaciones de las partes y que está sujeto a contralores, se vuelve necesario suscribirlo por escrito. En cuanto a la selección del cocontratante, la normativa es el artículo 33 del TOCAF, que supone que según los montos será contratación directa, licitación abreviada o licitación pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 32 del TOCAF, esto es cuando el contrato se celebre con fondos que se obtienen a través de organismos de préstamos internacionales con los que la República forma parte, y el caso de las donaciones modales. Luego también habrá de exigírsele al arrendador constancia de suscripción en la DGI y en el organismo previsional, que resulta de las leyes que lucen en la diapositiva. Y para la Administración Central y los organismos del artículo 221 de la Constitución, se requiere informe previo de la Oficina Nacional de Servicio Civil en consulta con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esto es así porque el decreto 158/002 preveía la existencia de una comisión asesora en la materia. A su vez, la ley 17.930, en el artículo 22, pasó la competencia de las comisiones asesoras del Poder Ejecutivo a la Oficina Nacional del Servicio Civil en consulta con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y el decreto 319 de este año, si bien derogó los decretos 158 y 208, en el artículo 9 estableció que la competencia que correspondía a esta oficina asesora iba a ser creada por el decreto 158, iba a ser ejercida conforme lo dispone la ley 17.930, artículo 22, por la Oficina Nacional de Servicio Civil en consulta con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El procedimiento sigue con la resolución del organismo, con la resolución del organismo para contratar, con la intervención del Tribunal de Cuentas. Esta intervención puede quedar a cargo de contadores delegados, notificación de la resolución, firma del contrato, inscripción en el registro de contratos personales, para contratos que celebren ministerios, entes autónomos y servicios centralizados, porque así lo prevé el decreto 319/008 en el artículo primero. A su vez, el artículo sexto prevé que no será necesaria la inscripción en el referido registro de los contratos celebrados con empresas públicas o privadas para tener servicios de diversa índole, tales como mantenimiento, limpieza, lavadero, alimentación, etcétera. Y por último, sería necesario la publicación en la página electrónica del organismo, esto por lo que dispone la ley 17.930, artículo 22, el inciso tercero, la redacción dada por la ley 18.046, artículo 118. Ahora pasaríamos al arrendamiento de obra. La ley 18.362, en el artículo tercero, también da una definición del arrendamiento de obra, ya el derecho público conocía otras definiciones y es más o menos similar a las anteriores. Dice que arrendamiento de obra es el contrato que celebra la administración con una persona física o jurídica por el cual ésta asume una obligación de resultado en un plazo determinado, recibiendo como contraprestación el pago de un precio en dinero. Las definiciones en el ámbito del derecho privado no son exactamente iguales, porque en el derecho privado no se habla de una obligación de resultado. Eso no lo dice ni el Código Civil ni el Código de Comercio. Gamarra, en el ámbito civil, dice que estos son contratos en los que se atiende a un resultado, pero que puede tratarse perfectamente de una obligación de medios, como el contrato que celebra un abogado o con un médico. En cuanto a los sujetos que intervienen, el arrendatario es la administración, y la administración contratará a través del órgano competente. El arrendador, persona jurídica o persona física, acá sí la ley habla de persona jurídica. Y bueno, la novedad normativa de este periodo de gobierno, lo que referimos en el arrendamiento de servicio, la ley 18.172, artículo 4. En cuanto a las obligaciones que nacen de este contrato, a cargo del arrendador nace una obligación de hacer. Ahí dice prestar un servicio, no es prestar un servicio, es prestar una obra. Como decíamos, lo que se procura entonces no es la realización de un servicio, sino de una obra, un trabajo terminado. En cuanto que se cumplirá en las mismas condiciones que el arrendamiento de servicios, esto es, no sujeto a incorporación, no incorporado a la administración, no sujeto a subordinación jerárquica y no podrá tener por objeto tampoco la prestación de función pública que debe ser realizada en cargos presupuestados. Y también será aplicable la ley 16.713, el artículo 13, que prevé que se pueden realizar contratos de arrendamiento de obra con en caso de los cometidos sustantivos, no sustantivos o de apoyo. En cuanto al precio, el precio generalmente se pagará en una partida, porque no se trata ya de un contrato de cumplimiento prolongado, sino de un contrato de cumplimiento instantáneo. Además, si el contrato supusiera el pago de partidas mensuales, por ejemplo, en realidad pareciera que se está desdibujando el contrato de arrendamiento de obra, salvo que estas partidas se pagaran como tramos de una obra y fueran considerados cada uno de esos tramos como una obra en sí misma. Digo, esa sería una manera
de pagar, no por una única partida. Bueno, en cuanto al procedimiento de la contratación, bueno, también supone la decisión de contratar, el informe contable previo, de acuerdo a lo que prevé el TOCAF, la elaboración del proyecto del contrato a suscribir, la selección del contratante, que acá la normativa es el artículo 35 del TOCAF y no el 33, o sea que se hará por contratación directa o por concurso de méritos y antecedentes según los montos. Sin perjuicio de que si se trata de un arrendador con notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada, para cualquier monto rige la contratación directa. Y bueno, también la eventual aplicación del artículo 42 del TOCAF. Luego, en constancia, se le requerirá al arrendador la constancia de inscripción en la DGI y en el organismo previsional. Y para la Administración Central y los organismos del 221 de la Constitución, se requerirá el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil en consulta con la OPP, por lo que habíamos dicho respecto del juego normativo señalado. Para la Administración Central también se requerirá el informe previo de la Contaduría General de la Nación por la Ley 16.462, artículo 15, inciso segundo. En cuanto el procedimiento sigue con la resolución del órgano competente, que en la Administración Central estos contratos son aprobados por el Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio respectivo. En el ámbito de los servicios descentralizados y de los entes autónomos industriales, se requiere también la autorización del Poder Ejecutivo, y en el caso de los servicios descentralizados, no industriales ni comerciales, también se requiere la autorización del Poder Ejecutivo por la Ley 6.127, artículo 37. Y en el ámbito de los organismos del 220 de la Constitución, contrata el órgano jerarca, simplemente por lo que establece la Ley 16.127, artículo 37, inciso segundo. Se requiere también la intervención previa del Tribunal de Cuentas. Aquí no puede quedar el contralor previo a cargo de los contadores delegados, porque el Tribunal de Cuentas se ha reservado para sí el control de este tipo de contratos. Ello resulta de la ordenanza, de la Constitución, artículo 211b, y de la ordenanza número 72 del Tribunal, artículo 5.2. Luego, la notificación de la resolución, la firma del contrato y la inscripción en el registro de contratos personales del Estado para los contratos que se libren los ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados, y después la publicación en la página web del organismo. Como reflexión final, simplemente comentar lo que decíamos al principio, esto es que a través de esta normativa, sobre todo la Ley 18.362, artículo 3b, se ha querido despejar la viabilidad jurídica de que el Estado contrate un arrendamiento de servicios con personas físicas. Bueno, además de las novedades que ya hicimos referencia. Bueno, nada más. Muchas gracias.
Bueno, la misma pregunta. No sé si hay alguien en sala que quiera hacer algún aporte. ¿Sí?
Cuando el arrendamiento de servicios, el servicio que se pretende contratar es un cometido sustancial del organismo, es decir, es una tarea que debiera prestar un funcionario público, y el organismo pretende hacer esa contratación mediante arrendamiento de servicios. Digo, ¿no estaríamos desvirtuando la figura?
Sí, la ley 16.713 no prevé que los cometidos sustantivos puedan ser objeto de arrendamiento de servicio. Prevé que lo sean los cometidos no sustantivos o de apoyo. Estoy de acuerdo que el decreto 186/996 dice como que ciertos cometidos sustantivos pueden ser realizados a través de contratos de arrendamiento de servicios. Mariano Brito sobre esto decía que solo podrían ser los cometidos sustantivos que no son cometidos esenciales del Estado. El tema, la verdad que reconozco que lo que refiere a cometidos sustantivos es bastante gelatinoso, igual no está en la ley habla de no sustantivos o de apoyo. Y como aporte, lo único que te puedo decir es...
Con la redacción nueva, digamos, cuando dijimos que se discrepó esa duda que había respecto a arrendamientos de servicios, si eran posibles o no eran posibles. Porque viene una definición nada más, pero no hay norma habilitante.
Está bien. Yo quizás me expresé mal. Lo que quise decir es que si era viable la figura jurídica en el ámbito estatal. De hecho, ya existía porque había muchas normas puntuales que las venían facultando. Yo lo que quise decir que es posible, me parece que a partir de esta normativa podría inferirse que es posible este tipo de contratación, y ya la ley 16.713 lo autorizaba, me parece a mí, en materia de cometidos no sustantivos o de apoyo. Bueno, es lo que puedo contestarte.
¿Alguna otra inquietud? Sí. Mientras Marta le alcanza el micrófono a la persona, le recuerdo que al ingresar a sala ustedes se anotaron una planilla que lleva a la oficina y que con eso nosotros tenemos la constancia de su presencia acá y van a recibir posiblemente entre Navidad y Reyes en esa fecha como regalo el diploma que acredita su presencia y su participación en este encuentro. También la revista de Servicio Civil que publica las exposiciones que aquí se recogen es distribuida entre los que han participado en este encuentro. ¿Sí? La pregunta.
La consulta viene porque yo tenía, por lo que dice la norma, cuando habla incluso de arrendamiento de obra, dice que no se pueden celebrar este tipo de contratos en quienes sean funcionarios públicos. Ahora, la duda que me queda, por lo que se comentó recién, es qué sucede en el caso de que esos funcionarios públicos tuvieran la opción de acumular sueldo. O sea, si fueran docentes, si pudiera hacerse un contrato de arrendamiento de servicios con alguien que revistiera la calidad.
Claro, está bien. Yo me referí, no era mi objeto específico referirme a la calidad del sujeto arrendador. Más bien era solamente referir a la normativa de este periodo de gobierno y ahí reconstruir un poco el procedimiento. Pero claro está que el principio general es que no pueden ser funcionarios públicos por la ley 11.923, artículo 32. Pero también es cierto que hay excepciones legales que prevén que determinados funcionarios públicos, docentes, por ejemplo, convenios de la universidad, hay varias excepciones que lo admiten. Habrá de estarse a la excepción, ¿verdad?, para ver si ese sujeto, si esa persona física puede ser efectivamente un arrendador de servicios.
¿Alguna otra participación? Bueno, entonces agradecemos a las personas que participaron y les recuerdo que a los efectos nuestros es importante que se identifiquen con el nombre y el organismo a que pertenecen. Le vamos a pedir ahora al doctor Ariel Sánchez, también de nuestra asesoría de la Oficina del Servicio Civil, que realice su exposición sobre el marco normativo de ingreso a la función pública.
Sí, buenos días y muchas gracias. El tema que se me asignó refiere al ingreso a la función pública y básicamente ubicar este tema en la realidad actual, la normativa vigente que tenemos para el ingreso a la función pública. Habitualmente cuando se nos pide que expongamos sobre algún tema, todos tratamos de plantear cómo lo vamos a exponer de forma tal que podamos, en el espacio que se nos asigna, tratar de exponer la mayor parte de los conceptos y además, con el especial auditorio que hoy tenemos, obviamente especializados todos en derecho público, a veces resulta un poco difícil analizar algunas cosas y reiterar algunos conceptos que desde el punto de vista del servicio civil y obviamente desde el punto de vista de toda la administración pública pueden resultar medios de perogrullo, ¿no? No obstante eso, creo que el ingreso a la función pública debemos enmarcarlo, además de la norma principal que sigue regulando desde el año 90 hasta la fecha, la ley 16.127 del 7 de agosto del 90, en el marco de toda la normativa y obviamente en el marco de nuestra Constitución de la República. Y digo esto por lo siguiente, porque la propia ley 16.127 que establece básicamente el núcleo central de la normativa que sigue regulando el ingreso a la función pública, establece ciertos principios que cuando buscamos el origen, lo ubicamos en la Constitución de la República, a mi juicio. Básicamente esto lo digo porque en el artículo 5 de la ley 16.127 se establece la forma de selección para el ingreso. Y luego hablaré, o trataré de exponer un poquito, respecto a las modalidades de ingreso. Entonces, entiendo que el principio establecido en el artículo 15 del concurso de oposición y méritos para la mayoría de los escalafones y eventualmente el sistema de selección por sorteo establecido para algunos escalafones tiene su origen o tiene su fundamento en algunos artículos de la Constitución, como venía diciendo. Así, el artículo 55-53, como ustedes recuerdan, dice: el trabajo estará bajo protección especial de la ley. Digo, normas que, como todos sabemos, empiezan a regular el trabajo privado, pero también alcanzan al trabajo del funcionario público. Y luego, el artículo 55 dice: la ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo. Creo que en este principio también lo de distribución imparcial e equitativa está la garantía que luego se plasma en la ley de la modalidad de selección para ocupar los cargos públicos. Y por último, además de, obviamente, el artículo 7 y el 72 de nuestra Constitución, el 76 establece el principio de que todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. Luego sigue: los ciudadanos legales podrán ser designados, sino hasta 3 años luego de adquirida la ciudadanía. Ubicado en este contexto, la 16.127, como también ustedes recuerdan, pretendió regular todo el ingreso a la función pública en el año 90, al punto que incluía todos los organismos del Estado. Rápidamente, a raíz de alguna acción de inconstitucionalidad por parte de los gobiernos departamentales y por alguna corrección que se efectúa en la rendición de cuentas posterior a la 16.127, la 16.134, se excluyó de los organismos que tenían que seguir el procedimiento establecido en la ley al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a los gobiernos departamentales, como correspondía por la propia autonomía constitucional para proceder a designar. En cambio, se mantuvo el proceso de la 16.127 para el Poder Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los entes autónomos y los servicios centralizados. Así dice: la designación de personal presupuestado y contratado de estos organismos que acabo de mencionar deberá hacerse previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Decía, en una parte que hoy está derogada, y recaer en personas que tengan la calidad de funcionario público. Hoy, en la medida, como se exponía anteriormente, de que está levantada la prohibición de designación de personas que no tengan la calidad de funcionario público, esa parte del artículo, el artículo 1 de la ley 16.127, está derogado y solamente queda el hecho que para esos organismos, Poder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de la Constitución Administrativa, entes autónomos y servicios descentralizados, requieren el previo informe favorable del Servicio Civil. Enmarcado en este contexto, luego tenemos el procedimiento propiamente dicho, que un poquito más adelante voy a exponer sobre el instructivo que dictó la oficina, los efectos de sistematizar un poco ese procedimiento desde el punto de vista práctico, de cómo se procesa en el Servicio Civil, cómo lo procesan los organismos, cómo lo procesan ustedes, cómo se remite al Servicio Civil, a los efectos de simplificar el trámite, básicamente considerando que no siempre viene con un orden preestablecido el expediente, que eso genera que la oficina a veces lo devuelva con alguna observación, con el consiguiente costo en el trámite, la demora, y a su vez considerando también que a partir del 28 de febrero del 2009 comienza la prohibición de designar nuevos funcionarios públicos en virtud de lo dispuesto por el artículo 7, el literal E del artículo 1 de la 16.127. El organismo que pretende designar, de estos que estábamos mencionando, debe previamente, a la hora de pedir la autorización al Servicio Civil, identificar el tipo de vacantes, el escalafón, la serie, la especificidad de la vacante, y además debe identificar la cantidad de vacantes. Como consecuencia de eso, la oficina digamos, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, consulta la nómina de personal a redistribuir, digo, también norma que tenía un sentido muy específico en las hipótesis, como ustedes recuerdan, de que había muchas personas para redistribuir como consecuencia de la supresión de algunos organismos del Estado. Hoy esa situación, prácticamente, ese paso por la consulta de la nómina de personal a redistribuir, en el momento no tiene, digamos, prácticamente consecuencias prácticas, porque de miles que existían en la nómina, se ha reducido a menos de 50 personas en la nómina de personal a redistribuir. Con lo que las necesidades de la administración pública o de las vacantes que existen en ella casi nunca pueden ser satisfechas por el personal que existe en la nómina. Una vez que la oficina identifica si tiene funcionarios y procede a hacer la oferta al organismo que tiene la necesidad, y si por el contrario no tuviera personas en la nómina de personal a redistribuir, habilita la designación. O habilita el inicio del proceso de designación. Sobre esto, la doctora Hendler adelantaba ya que también el artículo 1 de la 16.127, en el literal B, ha sido modificado y cumplido el plazo de los 90 días que tiene el Servicio Civil para expedirse sobre las necesidades manifestadas o el interés de designar, procede a autorizar la designación. La modificación que ha ocurrido desde la vigencia de la 17.930, la ley de presupuesto de este periodo, es que en el artículo 11 ya determinó que para la administración central, esto hoy está variado, pero en aquel momento la 17.930 determinó para la administración central de cada dos vacantes se podía llenar uno, o sea, un sistema similar a la ley original, a la redacción original de la ley. Y para los entes autónomos y servicios descentralizados podían llenar la totalidad de las vacantes y si pretendían superar la cantidad de vacantes existentes debían proceder a hacer la reformulación que también establecía esta ley de presupuesto. Como consecuencia de la aprobación de la 18.172, en el artículo 12, varió la situación de la Administración Central en el sentido de que pueden llenar la totalidad de las vacantes existentes y los entes autónomos siguen rigiéndose por el artículo 11, la 17.930, y mantienen el mismo régimen de la totalidad de vacantes. O sea que hoy, tanto la Administración Central como los entes autónomos pueden llenar la totalidad de las vacantes existentes. Sobre este punto también quería resaltar lo siguiente. Además de la normativa genérica sobre el procedimiento para designar, o sea, la propia ley que ya he reiterado varias veces y que a mí me ha seguido durante toda mi carrera dentro del Servicio Civil porque ingresé en diciembre del 90 y la ley es de agosto del 90, o sea que vine cuando estaba recién nacida la ley y alguna que otra vez la hemos mencionado en los informes. Más vale que no deroga porque es la única que logré aprenderme en todo este tiempo. Me quedé sin madre y es la única que aprendí. Y por supuesto que ha sufrido bastantes variables, ¿no? Porque, como les estaba diciendo, se aprueba en agosto del 90 y en septiembre del 90, en la primera rendición de cuentas, ya sufre la primera modificación en el sentido que se excluye al Poder Judicial y al Poder Legislativo de los organismos que deberían seguir el procedimiento. Entonces, además de esto, quería decirles que además de la normativa general que regula el ingreso a la función pública, debemos tener siempre presente las normas de origen constitucional también referidos a la aprobación de los presupuestos, tanto en la Administración Central como en los entes autónomos y servicios centralizados, determina un contenido del presupuesto en cuanto a la aprobación de cargos vacantes para poder ser designados, o sea, la aprobación de estructuras en cada instancia presupuestal, y además de partidas para contratar, o sea que, además de la normativa que determina el procedimiento de la ley 16.127, el organismo que pretende designar debe tener en su normativa propia o vacantes existentes de un presupuesto aprobado o una partida para contratar. Esto parece medio de perogrullo, digo, pero suele ocurrir que en las propuestas de designación solamente se invoca la ley general y no se justifica la existencia de vacantes. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta, que cuando refiramos un poco al instructivo que acaba de aprobar el Servicio Civil, que está publicado en la página de la oficina, lo pusimos dentro del procedimiento como un elemento de contralor del expediente que viene con la propuesta de designación. Así que, si estamos un poco ahí en el procedimiento ya precisamente, le diría que el expediente también, como ustedes conocen, toda la administración pública se rige por medio de actos administrativos. El comienzo del procedimiento va a ser un acto administrativo y la culminación del procedimiento, la aprobación y la designación, va a ser otro acto administrativo. Administrativos, naturalmente, que tienen que contener todos los elementos para que tengan la validez de los mismos. Y esto también a veces resulta medio obvio decirlo, pero muchas veces nos ocurre habitualmente, se hace un proceso de selección para un tipo de vacantes y luego a veces se propone con esa selección designar a otro tipo de vacantes. Digo, tenemos en los hechos expedientes recientes, obviamente existieron algunos anteriores, puntualmente un ente autónomo hizo un proceso de selección para contratos a término, que como sabemos es una modalidad de personas vinculadas con el Estado que no tienen la calidad de funcionario público, pero como además sí tenían vacantes en el organismo, propusieron designar de aquella selección de contratos a término personas que habían sido seleccionadas para el contrato a término para cubrir las vacantes existentes. Ahí claramente hay una desviación del acto administrativo original que hizo un proceso de selección para un tipo de modalidad que pudo algún ciudadano decir, bueno, yo no tengo interés en participar en un concurso para el contrato a término, pero sí, si fuera un contrato de función pública me podría interesar participar y podría haber participado. Entonces, en ese sentido, la validez de los actos administrativos, tanto del llamado y de todos los actos administrativos preparatorios de la designación, tienen que seguir los principios generales del derecho administrativo, como obviamente el acto administrativo final de designación del funcionario. Si estamos ya un poquito en el procedimiento, la oficina ha aprobado, como decía, el instructivo donde pretende dar la mayor eficacia y eficiencia a los procesos de designación, que ha sido alguna vez planteado la demora que se genera tanto en el organismo que inicia el proceso como en la oficina a los efectos de aprobar, con algunas observaciones. Entonces, como consecuencia de eso, aprobó este instructivo con el fin de facilitar tanto el trabajo interno del organismo como el propio de la oficina. En ese instructivo nosotros decimos que tiene que haber un primer acto administrativo dictado por el jerarca del organismo, que tiene que determinar la disposición de hacer el llamado para el ingreso a la función pública, ya sea en cargos presupuestados o en funciones contratadas. Tiene que establecer la cantidad de vacantes o la cantidad de funciones contratadas que pretende designar. Tiene que designar el tribunal. No necesariamente, tiene que decir la forma como se va a designar el tribunal, no necesariamente la integración personal del tribunal, sino de qué modalidad se va a designar el tribunal. Tiene que aprobar las bases y tiene que, con la aprobación del Servicio Civil, del informe previo que se hizo pidiendo autorización para iniciar el proceso de designación y la confirmación de que no existían personal en la nómina de personal a reinstruir, tiene que efectuar el llamado. El llamado implica, obviamente, efectuar las publicaciones. Acá también, si bien no hay una norma expresa en materia de funcionarios públicos respecto a qué tipo de publicidad se requiere, por ejemplo, en el contrato a términos claramente está definido la cantidad de publicaciones que tiene que hacer, por un principio, por los principios generales del derecho constitucional que habíamos mencionado, tiene que garantizar la debida publicidad del llamado. O sea, no basta con publicarlo en un aviso de clasificados, en una página, sino que debe darse la debida publicidad, por lo menos en dos diarios de difusión, y si fuera un llamado para cargos del interior, lo aconsejable es que además se haga en un medio de difusión local, de forma tal de garantizar que las personas que pronto no accedan a las publicaciones nacionales puedan tener contacto, ya sea por radio o por los informativos locales, que generalmente tienen más llegada en el interior, a los efectos de garantizar la debida publicidad y el derecho a participar de todos los ciudadanos de los cargos públicos. Aprobada esa instancia, debe aprobarse a su vez las bases, decía, y comunicarse la forma de acceder a las mismas. El ciudadano tiene que tener el derecho de poder acceder fácilmente a las bases propiamente dichas, a saber cómo va a estar integrado el tribunal, cuál va a ser el tipo de pruebas, cómo se va a seleccionar, establecerse fecha con la debida antelación para que las personas puedan efectuar la capacitación específica si existe algún requerimiento de tal tipo, y además, culminado ese tiempo razonable, debe formar el tribunal, y el tribunal debe seguir también el proceso administrativo, elaborar las correspondientes actas y integrar el expediente administrativo que va a generar la designación. Culminado el proceso de selección, que para los escalafones A, B, C y D requiere el concurso de oposición y méritos, y para los escalafones, escalafón de oficios, escalafón de servicios y el R residual, puede hacerse por oposición y méritos o eventualmente sorteo. Esta última modalidad del sorteo fue incluida en la rendición de cuentas que mencionaba anteriormente, la 10.134, o sea, en la redacción original no estaba, estaba solamente el concurso de oposición y méritos. Hay una cosa que habitualmente se nos consulta, la ley habla de oposición y méritos o mérito y prueba de aptitud, ya está, zanjada el concepto de que no hay diferencia entre un proceso y el otro. Mérito y prueba de aptitud o oposición y méritos conceptualmente es lo mismo. Hay un error ahí en ese planteo. Efectuado el procedimiento de selección, el tribunal labra el acta que es sometida al jerarca para la homologación. Efectuado la homologación, se está en condiciones ya de aprobar el proceso y se remite al Servicio Civil ya para la aprobación definitiva del proceso de selección. Una vez que llega a la oficina, contando con todos los elementos del instructivo, surge, no de una norma especial, pero sí del instructivo, la oficina pide en ese instructivo que se ordene el expediente de forma tal de que contenga todos los elementos que venía mencionando. O sea, la existencia de la consulta al Servicio Civil respecto a si existía personal o no de redistribuir. Tratamos de simplificar en este sentido que no venga el expediente originalmente, sino que se puede consultar a una dirección de correo inforedistribucion@oms, a los efectos de que en la primera instancia los organismos consulten exclusivamente por correo y no tengan la necesidad de venir el expediente. En esa constancia final del expediente, que nosotros sugerimos que lo llene recursos humanos de los organismos o el departamento de personal a los efectos de controlar, y que particularmente en estas hipótesis en que los procesos de selección deberían estar culminados antes del 28 de febrero del 2009, simplifique tanto el análisis del organismo a los efectos de que estén todos los elementos que se requieren en el expediente para que sea aprobado, y a su vez obviamente un rápido tránsito en el Servicio Civil de forma tal de informarlo rápidamente y que lo podamos devolver para la aprobación definitiva o para la designación en definitiva. Constancia de que no existe personal en la nómina, resolución del jerarca haciendo el llamado, donde en el llamado, como decía, puede estar en un acto administrativo el llamado, en otro la creación del tribunal, en otro la aprobación de las bases, o puede estar en un único acto. Ahí el organismo identificará en qué fojas está cada una de estas actuaciones. Posteriormente, las actas del tribunal, las publicaciones, donde se acredita que se dio la debida difusión al concurso, al llamado al ingreso a la función pública, las actas del tribunal, la homologación por el jerarca y la propuesta de designación. Con todos esos elementos se remite al Servicio Civil, el Servicio Civil tiene proyectado ya un informe tipo que particularmente dice que el organismo tal procedió a hacer el llamado, que se siguieron tales pasos, y el modelo que aparece publicado ahí está referido exclusivamente a la Administración Central, pero digo, es idéntico, en vez de referir al inciso y unidad ejecutora, en el modelo de los entes autónomos y servicios centralizados, simplemente mencionamos el organismo que hace el proceso de selección. Se agrega el listado de las personas que son propuestas para la designación y se aprueba el procedimiento. Eso es básicamente la novedad que tenemos en cuanto a cómo estamos dispuestos a trabajar a los efectos de simplificar el procedimiento. Así que solamente me resta agradecerles, estar a las órdenes para cualquier pregunta y fundamentalmente estar a las órdenes cuando vengan los expedientes.
Le agradecemos a Ariel su excelente participación y dejamos abierta si hay alguna duda, una pregunta, algún aporte de alguno de los participantes. De no ser así, y con un breve cambio en el programa que preveía la exposición ahora de la doctora Graciela Ruoco, vamos a pedirle a la doctora que nos acompañe, que abra la segunda parte de la mañana, vamos a hacer el recreo del café, y los invitamos a compartir este café y empezamos dentro de unos 15 minutos con las restantes exposiciones previstas en el programa. Gracias.